Biobío, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día viernes 20 de marzo. Le contamos que luego que la FENAT histórica solicitó que se aclarara la deuda del Hospital Regional de Temuco desde el principal recinto de salud pública de la Araucanía, confirmaron que ascienda más de 40 mil millones de pesos, nos cuenta Rodrigo Aguilera.
Los dirigentes gremiales, antes de pedir públicamente que se transparentara la cifra de endeudamiento, habían sostenido una reunión con el director Ariel Ramos. La presidenta de la FENAD histórica, Teresa Saavedra, señaló que por la contratación de servicios a empresas privadas, la deuda era superior a los 40 mil millones de pesos. Por eso pedían que ese ítem se aclarara por parte del hospital. A través de una declaración pública enviada a la radio, el Hospital Regional reconoce que esa es la deuda, pero precisan que también está asociada a limitaciones estructurales por la reducción de pabellones quirúrgicos desde el terremoto del año 2010. En el comunicado también se señala que la deuda corresponde a gastos operacionales del hospital que se vinculan con la compra de medicamentos, incluyendo tratamientos de alto costo, insumos clínicos, exámenes, procedimientos y cirugías. Los dirigentes indicaron que en el contexto nacional, donde el gobierno instruyó reducir el presupuesto de los ministerios, era necesario conocer la realidad financiera del Hospital Regional en la Araucanía, y agregaron que se trata de optimizar el uso de los recursos económicos, pero sin que se afecte a los funcionarios ni la calidad de atención para los pacientes. En Temuco, Biobío, la radio.
Bueno, y aumentan los robos de animales en sectores rurales precordilleranos de Quilaco, esto en la provincia de Biobío, en la región del Biobío. Nos informa de esto Mario Tapia.
En más de un 50% han aumentado los avigeatos en los últimos días en la comuna de Quilaco, precordillera de la provincia del Biobío. Los delincuentes no solamente roban los animales de los predios, sino los faenan ahí mismo, según se indicó, dejando las vísceras y dejando los restos ahí, llevándose la carne. Una situación que hace pensar ya que existe una red ilícita que opera completamente en esta materia de robos de animales. Han sido muchos los agricultores afectados en los últimos meses y se ha acrecentado este sector en Quilaco, precisamente los robos de animales que están siendo reclamados por los ganaderos y también por los pequeños y medianos agricultores que han perdido ya varias cabezas de ganado y también ovejas en este sector de la precordillera de la provincia de Biobío. Biobío, la radio.
Es todo en informaciones, son las 6 de la mañana con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
We would laugh till we cried, getting drunk, getting high when we didn't know how. Chasing the dawn, getting lost in a song, trying to figure it out. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream.
but we blood on blood, same today as it was, been a hell of a ride. Left the pub, joined a band, took more than I planned on a Saturday night. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. Couple friends in the stands on a Saturday night.
Acompañándote en esta nueva jornada aquí en Bio Bio la radio, viernes 20 de marzo, no queda nada para despedir este mes y ya le contamos que hoy llega el otoño. Según lo que estaba revisando, ya sabe que hoy día todo es tan exacto, a eso de las 11 de la mañana con 46 minutos comienza oficialmente en Chile el otoño y ya lo vemos ahí en los árboles, la coloración, cambia también el clima, las mañanas están un poquito más heladas, probablemente no todavía en la región metropolitana, por ejemplo, pero sí, según lo que estaba revisando en Santiago, hay solo 11 grados a esta hora, se espera cielo cubierto, pero con una temperatura de 18 grados. Ya no estamos teniendo sobre 25 como teníamos la semana pasada. Esto podría variar. Y así, por supuesto, hacia el sur. Talca, Chillán, Concepción, Temuco, obviamente ya Valdivia, Puerto Mónico y Iquique. Las temperaturas cambiaron abruptamente hace rato. Y se está viviendo a flor de piel, como se dice, esta nueva estación del año, que es bastante bonita además, especialmente en las zonas donde hay harta naturaleza, hay hartas actividades que se pueden realizar al aire libre, la invitación es esa. Desde este fin de semana aprovechar de ir a caminar un rato, no es necesario organizar un gran trekking, ¿verdad? Pero se puede ir a la plaza, ahí cerquita, quizás una escapada de algunos minutos fuera de la comuna, cerca de la costa. Ahí ya verá usted la forma de ir disfrutando esto que trae el otoño, que son estos parajes de las hojas caídas y del cambio de coloración de los árboles. Cambia también la alimentación, cambia la forma en la que nos vestimos. Nos estamos preparando y despidiendo de esta temporada de verano que tuvo tan altas temperaturas a lo largo de nuestro país. Siempre atentos también a la Dirección Meteorológica de Chile, se lo estamos contando aquí en la radio.
Thank you. cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que él ni te gustó. Invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Quieres perder, ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y oblígame a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó.
Una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
De inmediato vamos a revisar noticias en nuestro sitio web biobiochile.cl, ya lo sabe, disponible en cualquier momento del día. Aparece aquí en portada: DP World en Chile informó que inició conversaciones formales con la estatal empresa portuaria San Antonio para nuevas inversiones en su terminal multipropósito de esa comuna, que es el mayor de la zona central del país. Se ha informado que han iniciado las conversaciones formales con EPSA para realizar estas nuevas inversiones en el nuevo terminal multipropósito en San Antonio y extender, dice acá, la concesión hasta el año 2041, con el objetivo de que la capacidad crezca en 30% hasta 1,3 millones de TEUs. Estas inversiones que implican nuevas obras y probablemente también equipamiento de última tecnología. Es parte de lo que ha sido destacado en este centro tan conocido también a nivel internacional y nacional, como no, por la importancia para nuestro país. En el ámbito de noticias que llegan del exterior, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo y dijeron que están dispuestos a contribuir a la seguridad en el Estrecho de Hormuz, cerrado por de facto por Teherán. El presidente francés Emmanuel Macron mencionó incluso la posibilidad de una futura misión de escolta en el marco de la ONU al término de una cumbre europea en Bruselas. Dice por ahí: no obstante, hay líderes de Alemania y de Italia como Friedrich Merz y Giorgia Meloni, que afirmaron que estarían dispuestos a enviar apoyo a una eventual misión para defender la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, pero solo cuando se ponga fin al conflicto en Medio Oriente. Hay ahí diferentes pronunciaciones. ¿Por qué es tan importante? Ya lo hemos visto en las últimas semanas, es por ahí que parece, por este estrecho que pasa, ¿verdad?, la mayor cantidad de crudo, de petróleo, y ya hemos estado hablando las últimas semanas de cómo podría repercutir esto en los precios. Incluso aparece por acá, destacado también en noticias del ámbito económico, que el petróleo ha alcanzado los $111 tras ataques de Israel e Irán a plantas de combustibles. Es lo que está ocurriendo y usted se puede mantener muy informado de lo que está pasando ahí en Medio Oriente y cómo repercute también en nuestro país con los informes completos que aparecen en biobiochile.cl. Ahora en el espectáculo, cambiamos de tema, dice Spider-Man, A Brand New Day, rompe el récord y se convierte en el tráiler más visto de la historia. ¿De qué se trata esto? Debutó en plataformas digitales el miércoles de esta semana y se convirtió, escuche bien, en el más visto de todos los tiempos, con más de 718,6 millones de reproducciones en solo 24 horas. Esta información fue publicada por la revista especializada Variety, donde se detalla que el adelanto del film de Sony Pictures superó al tráiler de Deadpool y Wolverine 2024 y otros. De hecho, aparece ahí otras versiones que no, totalmente fueron superadas por esto. Yo no lo he visto todavía, voy a pasar ahora en un rato a revisarlo para aquellos que son amantes de la ciencia ficción sobre cómo se va a venir esta nueva versión. Además, dice por acá, con el regreso de Bruce Banner y Scorpion, trae muchas novedades. Me imagino la cantidad de tecnología que se puede estar utilizando en esta nueva versión de Spider-Man, para quienes lo conocimos tan pequeños, y cómo hoy día está luchando ahí o está llamando la atención de sus fans con todo esto de la tecnología y las nuevas versiones que se pueden ir creando, ¿no? ¿Puede revisarlo? Yo voy a eso de inmediato. 6:17.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Driving in about We don't give in. We don't give in. We don't give in. We don't give in.
Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Ya le contaba que es necesario revisar ahí actividades y es que hay panoramas para este fin de semana y siempre estamos pensando en viajar al extranjero sin darle valor a lo que tenemos en nuestro país. Y hay información que destaca esto, por ejemplo, que nuestro país ganó hace muy poquito el mejor destino internacional en los Forbes Travel Awards y superó, escuche bien, a Japón y Portugal. Vuelvo a destacar nuestro país como ícono turístico a nivel global, luego que se seleccionara como el mejor destino internacional en esta primera edición. Se suma a otros reconocimientos como el puesto 4, que fue alcanzado por Santiago en la categoría Solo Travel, nivel mundial de los Trip Advisors, donde la capital también quedó en el puesto 12 de otra categoría, junto con San Pedro de Atacama, en el lugar 15. A su vez, la revista Time incluyó a la estancia Mercedes en la región de Magallanes, en la Antártica chilena, el Pared Surcam en la región de Aysén y Ephedra Restaurant en la región de Antofagasta en su ranking de los mejores lugares para visitar, donde se destaca, por supuesto, experiencias que combinan no solamente los parajes, la naturaleza, sino que la identidad local y sobre todo la gastronomía de primer nivel. Porque tiene que haber una relación entre estas cosas. De pronto uno viaja a lugares, pero no queda muy sorprendido con la comida, o viaja a lugares que no son tan atractivos en cuanto a naturaleza, pero tienen una gastronomía increíble. Entonces, en este tipo de ranking se combinan estas tres cosas y sobre todo la identidad local. Gana entonces un nuevo reconocimiento turístico internacional, son varios, en este caso el reconocimiento a los Forbes Travel Award destaca por ser una instancia estrictamente editorial, por lo que no responde a candidaturas patrocinadas ni procesos de inscripción, siendo el equipo encargado de este ranking quienes incluyen uno u otro destino. Habló la subsecretaria de Turismo María Paz, dijo que es un reconocimiento muy significativo para Chile y para todo el sector. Demos valor a intentar conocer los grandes atractivos que tiene nuestro país. Dejémoslo ahí como meta antes de querer viajar. Siempre queremos salir del país, ¿no? Es parte de los deseos. Pero de pronto tenemos muy cerca atractivos naturales principalmente que podemos ir visitando a lo largo del año. Quédese con nosotros. En minutos viene Radiograma Matinal.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo. Alegrías de corazón. olor se mete en la ventana. Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al
región, tu país,
tu radio, Bio Bio,
cobertura total.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1,5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El Ejecutivo ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Hoy comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Que este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
A prisión fue enviado el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por los delitos de cohecho agravado y violación de secreto en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso Brumas, ya que la defensa de los imputados citó informes y peritajes que no estaban dentro de la carpeta, obligando a la Fiscalía y a los querellantes a estudiar los antecedentes.
Si el Bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma?
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado el pasado 11 de marzo en una fiscalización en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
Al menos 5 homicidios remecieron la región metropolitana en las últimas horas. Los crímenes se cometieron en Quilicura, Cerro Navia y San Joaquín.
Habrían disparado en direcciones al grupo. Este menor habría sido impactado en su cabeza. Efectivamente, en este lugar operan distintas bandas.
Que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo.
Y noticias que llegan del exterior, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo, provocando un incendio en una refinería clave de Kuwait.
La Unión Europea apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 34 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles. Día viernes 20 de marzo, comenzamos una nueva edición de Radiograma Matinal. Vamos a revisar lo más importante de las últimas horas junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Buen día también para quienes nos escuchan a esta hora. Vamos a revisar noticias que adelantábamos hace minutos. Se confirmó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien estuvo 8 días internado en el hospital de Puerto Montt en la UCI luego de ser baleado en servicio en Puerto Varas a horas del cambio de mando.
Bueno, por este caso aún no hay detenidos. Y desde la presidencia se habrían comunicado con la familia. Nos cuenta más detalles de esto Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Cerca de 15 años de servicio, principalmente en Puerto Varas. Prestó al sargento segundo de carabineros, Javier Eduardo Figueroa Manquimilla, quien murió este jueves a los 36 años luego de que el pasado 11 de marzo, a eso de las 6 de la mañana, en medio de un procedimiento policial, fuera baleado. Esa misma jornada iniciaron las investigaciones, lideradas por la PDI, sin detenidos de momento. Tras estar internado 8 días en el hospital de Puerto Montt, grave en la UCI, conectado a ventilación mecánica, finalmente las autoridades de salud, carabineros y el gobierno confirmaron la muerte del funcionario policial. Esto en medio de la expectación que se generó por el cruce de información, considerando que la madrugada del jueves se había confirmado y posteriormente desmentido su deceso. El general de zona de carabineros en Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que despedirán con los máximos honores al uniformado.
Que realizarán un funeral con todos los honores que él merece. También vamos a vivir nuestro duelo, pero el día de mañana no tengan duda que las lágrimas se transformarán en fuerza, la rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco trabajando para que este país sea un lugar más seguro. Quiero aprovechar de agradecer las muestras de cariño de las instituciones, de las autoridades, pero sobre todo de la comunidad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el deceso del sargento Figueroa en su cuenta de ex, donde sostuvo que cada vez que se muere un carabinero, se muere una parte de Chile. Mientras que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sostuvo que se desplegarán todos los recursos para dar con los responsables del hecho. Desde la Municipalidad de Puerto Varas decretaron duelo comunal de 3 días, misma medida tomada por la Casa de Delicia de Purranque, comuna de donde era oriundo el sargento Figueroa. Ahora bien, tanto desde la dirección del Hospital de Puerto Montt como de la Jefatura de Carabineros en Los Lagos evitaron aclarar a qué hora se registró el deceso del funcionario policial, información relevante dada las declaraciones cruzadas respecto de la condición médica del uniformado durante las primeras horas de ayer. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
6:38.
Vamos a cambiar de tema. Le contamos ahora que un incendio afectó al restaurante La Piccola Italia. Esto es la comuna de Quilicura.
En otra información, una detención ciudadana se registró en un condominio de la comuna de San Miguel y un accidente se registró en la comuna de Maipú. De todo esto nos cuenta más detalles a esta hora Cristian Borkowski. Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir de esta información policial con este incendio que afectó dependencias del conocido restaurante La Piccola Italia, que está en el sector de la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura del 8001. Es ahí, muy cerca de la avenida Américo Vespucio, en Quilicura, donde este restaurante está ubicado y que en horas de esta madrugada comenzó a incendiarse. Este fuego comenzó en una estructura de material ligero que estaba ubicada en el interior de este restaurante, por lo tanto, el fuego se generó al interior del local, donde justamente llegan cientos de comensales durante toda la semana a consumir diferentes productos. Esta situación fue controlada por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, 3 compañías que llegaron precisamente al lugar para controlar este fuego compartimental que comenzó a propagarse rápidamente por diferentes dependencias. Pero todo esto se controló, por lo tanto no se dio la primera alarma de incendio estructural, sino que todo lo que tiene que ver con el primer control de las primeras 3 compañías que llegaron al lugar. Ahora se está tratando de indagar si fue un cortocircuito el que alcanzó a estos productos que estaban al interior del restaurante y que provocaron el incendio. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a cambiar de comuna, nos vamos a ir a la comuna de San Miguel. La dirección exacta es San Petersburgo 6351. Ahí, en ese lugar, muy cerca de la avenida Lovalle, vecinos de este lugar lograron retener a una persona, está imputada por el delito de robo. Esta situación fue vista por el rondín del condominio, quien trató de detener a esta persona, y algunos vecinos que vieron estas circunstancias se sumaron a esta detención ciudadana. Como es ya conocida esta acción, producto de delincuentes que ingresan a domicilios o son vistos asaltando a personas en la vía pública. Este fue justamente el caso de lo que pasó con esta persona que finalmente termina siendo retenida por los vecinos y finalmente llega personal de seguridad ciudadana, como pueden darse cuenta ustedes a través de BioBio, la radio, y también BioBio TV. Todas estas circunstancias las está viendo carabineros del sector, porque este hombre, como fue retenido, finalmente fue entregado primero a personal municipal de la misma comuna y después a carabineros. Y ahora vamos a terminar con la última información que tiene que ver con un grave accidente de tránsito que se ha registrado en el sector de Camino a Melipilla con Avenida Parque Central, esto en la comuna de Maipú. Llegaron tres compañías del cuerpo de bomberos de esa comuna para asistir a los heridos de esta colisión de alta energía que ya ha señalado bomberos, ha dejado a una mujer lesionada con esguince cervical al menos y otras lesiones que van a ser vistas por personal del SAMU que está trabajando en el lugar. De momento hay que señalar que esta fue una colisión entre un vehículo utilitario tipo furgón y también un vehículo particular. La mujer habría ido en este último y quedó, como decíamos, con lesiones que están siendo atendidas ahora por personal del SAMU para ser trasladada al recinto más asistencial más cercano al lugar, que es justamente el Hospital El Carmen de Maipú. ¿Qué pasa con respecto al tránsito? Los vehículos siguen ahí, hay que tomar medidas preventivas relacionadas al tránsito porque todo esto está generando algo de lentitud, sobre todo para los vehículos que a esta hora ya comienzan a dirigirse al centro de Santiago. BioBio, la radio.
Seis de la mañana, 41 minutos.
Y preocupación existe en las autoridades en torno a una violenta jornada vivida en la capital que dejó 5 homicidios en menos de 24 horas. En ninguno de los casos hay detenidos. Tiene los detalles Jaime Sepúlveda.
Las policías continúan con las diligencias investigativas para identificar a los responsables de 5 asesinatos en 3 comunas de la capital. Recordemos que durante la jornada del miércoles en calle Siberia y con poca cantidad de horas de diferencia se registraron las balaceras que dejaron a 2 fallecidos. En el primero de los casos un grupo disparó desde un automóvil a 2 personas dejando un muerto y un herido grave. Posteriormente al término de las diligencias policiales, desconocidos percutaron más de 40 disparos, lo que provocó la muerte de un adolescente de 17 años. El subprefecto Eduardo Sánchez de la Brigada de Homicidios Centro Norte apuntó que la investigación busca vincular ambos casos a disputas entre bandas criminales y determinar además si la última víctima era o no el objetivo del ataque.
Este menor habría sido impactado en su cabeza. Efectivamente, en este lugar operan distintas bandas y toda esa información es reservada en este momento en parte de la investigación.
En San Joaquín, 2 hombres fueron asesinados a disparos por un incidente armado al interior de la población La Legua. En este caso también la hipótesis apuntaría a un enfrentamiento de bandas rivales por dominio territorial. Antecedentes que serán confirmados tras las distintas diligencias. Finalmente, en Quilicura se registró el 5º asesinato con la muerte de un haitiano con residencia formal en Chile. Según los primeros antecedentes, la víctima llegó en un vehículo hasta calle Colo Colo para pedir ayuda a un guardia de seguridad privado estacionado en el lugar. Víctima que presentaba heridas por arma blanca, se desplomó en el lugar, fue asistida y luego trasladada hasta un recinto médico donde finalmente falleció. El fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte señaló que preliminarmente esta muerte estaría relacionada a un asalto.
Por ahora lo que sabemos es que el vehículo que llegó conduciendo a la víctima a ese lugar está a nombre de otro ciudadano haitiano, no mantienen cargo por robo y la víctima misma no tenía causa.
Frente a todos estos hechos, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina anunció un plan de trabajo reforzado en seguridad para evitar nuevas situaciones de ataques armados en la capital.
Hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad.
Diligencias en curso que hasta el momento no registran personas detenidas.
La información está primero en Radiograma.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La Corporación Petrolera de Kuwait informó el impacto de drones en una refinería mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein reportaron nuevos ataques sobre su territorio cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.
Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina al-Ahmadi, atacada en la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades sin que se hayan reportado víctimas.
El ejército kuwaití había informado previamente que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo.
La Compañía Nacional de Petróleos dijo que dos de sus principales refinerías, la de la mina al-Ahmadi y mina Abdullah, fueron atacadas por drones que desataron incendios.
Y el presidente francés Emmanuel Macron reiteró que Francia tiene una posición estrictamente defensiva y que no participará en ninguna apertura por la fuerza del Estrecho de Hormuz mientras persistan los ataques.
Así lo afirmó durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes europeos en Bruselas, dominada por la guerra en Oriente Medio y en la que los 27 rechazaron unánimemente por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz, por el que transita en condiciones normales el 20% del petróleo mundial.
Asimismo, aseguró que una vez que la situación se haya calmado, Francia está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán.
Por otro lado, Macron mencionó que Francia pretende poner a prueba a los principales socios y en particular a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la posibilidad de contar con un marco de la ONU sobre lo que queremos hacer en Hormuz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
La Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó una sentencia que obliga a la eléctrica Saesa y Luz Osorno a compensar a familias de sectores rurales por reiterados cortes del suministro eléctrico. Nos cuenta sobre esto Camila Báez.
Por cerca de 3 años, un grupo de más de 50 familias lleva adelante una demanda colectiva en contra de la eléctrica Saesa y Luz Osorno, lo anterior por los reiterados cortes de energía ocurridos a lo largo de los años en la comuna, particularmente en las zonas rurales, lo que ocasionó daños en aparatos eléctricos, afectación al suministro de agua potable, pérdida de alimentos refrigerados, entre otros problemas. Las familias acusan poca preparación de la empresa para dar seguridad a un servicio en condiciones que son conocidas por las empresas eléctricas. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, valoró la constancia de los vecinos y vecinas.
Nosotros celebramos, la verdad, las cosas que este fallo que se da en la Corte de Apelaciones, donde nosotros como municipalidad hemos estado respaldando esta presentación que realizaron, digamos, como una demanda colectiva a las familias que se vieron afectadas, familias que residen principalmente en el sector de Costa Norte.
El proceso judicial se refiere a extensos cortes registrados entre el 22 y 26 de abril y entre el 16 y 28 de septiembre de 2022, periodos en que los vecinos de distintos sectores denunciaron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. En primera instancia, el Tribunal de Osorno falló a favor de las familias, lo que fue apelado por las empresas eléctricas. Ahora que la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la sentencia, resta conocer la postura de las empresas respecto a si recurrirán a la Corte Suprema o si acatarán el fallo judicial. Desde la empresa Saesa indicaron que actualmente están revisando y estudiando los antecedentes para determinar qué pasos van a seguir. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y la PDI se encuentra investigando un millonario robo de más de 1 tonelada de salmones que eran destinados para la alimentación de 23.000 estudiantes de la provincia de Chiloé. Tiene más detalles Hans Barros.
Un total de 1.100 kilos de salmón fueron sustraídos desde una bodega ubicada en el sector Yauyao, en Castro, afectando a la empresa concesionaria del programa de alimentación escolar Junaep en Chiloé. El hecho fue detectado por trabajadores al encontrar contenedores forzados, según informó el jefe zonal de FEDIR Chile S.P.A., Cristian Azócar. El producto estaba destinado a más de 23.000 estudiantes. Azócar dijo que la empresa presentó una denuncia ante la PDI y activó un plan de contingencia para asegurar el servicio, además de advertir a la comunidad de no adquirir estos alimentos por riesgo sanitario. El avalúo alcanza los 9 millones de pesos.
Obviamente después, haciendo el conteo con el equipo de bodega, nos damos cuenta de que nos faltaban más de 1.000 kilos de salmón desde el container, y por ende se procedió a hacer la denuncia posterior a PDI, quien ahora está en investigación del sucedido. Sí, mira, nosotros somos la empresa concesionaria de UNED de toda la provincia de Chiloé. Por ende, obviamente, este robo afecta directamente a nuestro beneficiario final, que son los niños que pertenecen al programa de alimentación escolar.
Desde la JUNAEP señalaron que el proveedor reportó el hecho y deberá iniciar acciones legales, aclarando que el robo no afecta los recursos fiscales ni interrumpe la entrega de alimentación a los estudiantes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Y vamos a otros temas. La abogada de Juan Carlos Morstad solicitará su sobreseimiento en la causa por la desaparición de Julia Chuñil. Él fue figura como investigado en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
El nombre de Juan Carlos Morstad fue pronunciado por los hijos de Julia Chuñil y apareció escrito en lienzos en las distintas marchas que se han realizado a nivel nacional, exigiendo justicia por la mujer que desapareció el 8 de noviembre del 2024. Ha sido apuntado públicamente como responsable del extravío, aunque su abogada, Carol Montorí, afirma que es inocente y que no tiene ningún grado de participación. Desde que comenzó la investigación del Ministerio Público, Morstad ha figurado en 2 ocasiones como imputado y actualmente actualmente sigue en esa condición, pero no ha sido formalizado. Carol Montoría asegura que su representado ha declarado y ha prestado colaboración, autorizando el ingreso de carabineros al fundo La Fritz de Mafil, ubicado a un par de kilómetros de la casa donde vivía Julia Chuñil y donde, según la fiscalía, fue asesinada por uno de sus hijos. La abogada considera que la investigación ya apunta a presuntos responsables del crimen, por lo que confirmó que pedirá el sobreseimiento de Juan Carlos Morstad.
Podemos pensar de que la fiscalía ha hecho su trabajo y ha podido definir la situación de los hechos que motivaron la lamentable desaparición de la señora Chuñil. Mi representado en ninguna parte aparece, porque claramente él es inocente.
¿Va a pedir el sobreseimiento de su representado?
Lo vamos a solicitar en el momento en que estimemos que, conforme al avance de las últimas diligencias de investigación y el avance del proceso, también el proceso penal propiamente tal.
Carol Montorí también indicó que Carabineros ha realizado búsquedas en el fondo La Fritz e incluso se demolieron estructuras. Respecto a la ampliación del plazo para realizar diligencias en ese lugar y en otros predios cercanos, incluida la casa donde vivía Julia Chuñil, indicó que es razonable, considerando que el cadáver no ha sido encontrado y que la justicia debe tomar todas las acciones para aclarar lo ocurrido. En paralelo, el plazo otorgado para realizar la investigación sigue corriendo y en primera instancia termina a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y la Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva de las dos abogadas imputadas como parte de una red de corrupción en Los Ángeles y de la que serían parte sus esposos, un ex defensor y un ex fiscal, además de una jueza de garantía. La fiscalía destacó el fallo porque confirmó el peligro de las imputadas para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación. La información la tiene Fabián Polanco.
Un espaldarazo dio la Corte de Apelaciones Penquista a la indagatoria del Ministerio Público sobre una asociación criminal que habría intervenido no solo la Fiscalía y la Defensoría de Los Ángeles, sino también el Juzgado de Garantía de esa ciudad. Tras 4 horas de alegatos y deliberación, la Quinta Sala confirmó la prisión preventiva de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, rechazando el arresto domiciliario que sus defensas solicitaban. Fue la relatora Camila Flores quien leyó la sentencia, que ratificó el peligro que representaría la libertad de las imputadas y por eso la prisión preventiva.
Este tribunal de alzada coincide con la jueza de primera instancia en que la libertad de las imputadas constituye un peligro para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior, fundado en la capacidad demostrada de las encausadas para influir en el sistema judicial y cooptar a funcionarios mediante sobornos para obtener beneficios procesales.
Se trató de una dura resolución que, además de confirmar la asociación ilícita, la prevaricación, la obstrucción a la investigación y el acceso indebido a sistemas informáticos, los ministros agregaron el delito de soborno y sugiriendo incluso el posible tráfico de armas en que habrían participado las imputadas. De allí la satisfacción del abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
Lo importante de esta resolución es que no solamente compartió los argumentos del Tribunal de Garantía en relación a los delitos que fueron establecidos y que eran o tenían asignada pena de simple delito, sino que también se refirió a estos dos delitos que tienen asignada pena de crimen. ¿Ah? Eso hace que las imputadas sean un peligro para la seguridad de la sociedad.
No obstante lo inédito y el peso del fallo, el abogado Vinco Fodich, a cargo de la defensa de Susana Cortés, intentó relativizar el dictamen y disminuir su importancia al subrayar que el soborno es un ilícito menor.
La Corte confirmó la resolución del Tribunal de Garantía de Los Ángeles. Es una resolución que no compartimos, pero que respetamos, pero que en todo caso, como lo señaló, es esencialmente provisional, no obsta que con posterioridad se pueda modificar lo resuelto. Dicen que podría agregarse el delito de soborno, pero que en todo caso también nosotros sostenemos tiene pena de simple delito. Y por lo tanto, disentimos que eso obstaculice la investigación o que sea un peligro para la seguridad de la sociedad.
Llevó a varias preguntas del presidente de la sala, el ministro César Panés, antecedentes sobre la intervención en los hechos de las parejas de las abogadas, el ex defensor Patricio Gutiérrez y el ex fiscal Rodrigo Durán, ambos en calidad de imputados en esta causa, al igual que la jueza Cheri Palomera, cuya formalización está pendiente.
Biobío, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radio